En 15 minutos serán las 12. Gonzalo, bienvenido.
Muchas gracias.
Qué relajo que armaste con cómo hackear ascensores.
Sí, la verdad que mucha gente me quedaron varios en la lista. Después otro día seguimos hablando de las, sobre todo las máquinas expendedoras de refrescos.
Vos sabés que con eso tengo un par de amigos que quedaron envenenados.
No, pero no para robar refrescos, sino para fijarse la temperatura de la máquina, cuántas botellitas o cosas vendió. Ese tipo de cosas se pueden hacer con algunos.
Mis amigos justamente querían.
Sí, pero esos amigos que tienen que saber que este es un mundo que tiene ciertas reglas y que tampoco, más una Coca-Cola. Justo las llamadas estuve el otro día y un ladrón de Coca-Cola vi hablando de eso.
¿Cómo?
Un señor pasó un manotazo a un carrito de chorizo, se llevó dos Coca-Colas y el señor del carrito de chorizo saltó como un ninja. Pues salta un carro de chorizos, tipo galleguito, ¿no? Y lo corrió y le sacó la Coca-Cola. Pero bueno, esas son cosas no del mundo tecnológico. Hoy estamos acá para hablar de dinero.
Bien, eso es bueno.
Dinero que falta en el mundo en el año 2009. 600.000 personas perdieron trabajo en Estados Unidos, leí el otro día, nada más que en enero. Es mucha gente, 600.000 personas. Y bueno, y eso me pareció que capaz que estaba bueno hablar un poco de cómo se ha hecho el dinero en Internet y cómo mucha gente ha perdido dinero en Internet. Pero por lo menos modelos de negocios en Internet. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando sale Internet,
yo no sé si gente perdió dinero, fondos de inversión, que en realidad tienen dinero de gente, muchas veces de jubilados de países pudientes, eso sí que perdieron.
Eso perdieron. Siempre alguien pierde el dinero, ¿no? Claro. O sea, y generalmente no es la gente más rica, pero bueno, sí en los años 90 con las .com cambió mucho dinero de manos. Pero bueno, quería contar un poco cómo ha ido cambiando la manera de que distintas empresas han empezado a generar dinero y a vivir de Internet en distintas escalas. Hay una noticia que a mí realmente me dio vuelta la cabeza. Si bien era un concepto que en abstracto ya lo había leído varias veces, hasta que no lo leí, que había sucedido, que estaba pensando, ¿cómo se dice ESPN o ESPN? Porque MTV la gente dice MTV. CNN no dicen CNN, ESPN se dirá. Yo no miro cable, entonces pregunto el canal de deportes estadounidense.
Sí, es ESPN. ESPN. Yo creo que hay uno peor que ese. Además, desde capitales uruguayos, por lo menos fue durante un tiempo, que es el que se denomina Gol TV.
Gol TV.
No, porque se escribe Gol TV. Ajá. Es o Gol TV, pero nunca sería Gol TV.
Es todo un tema de cómo pronunciar las siglas y las cosas pequeñas, así las palabras pequeñas en inglés. Pero bueno, digamos ESPN. ESPN acaba de hacer una cosa, una movida magistral con Internet, que puede llegar a ser un cambio revolucionario o no, pero por lo menos vale prestar atención. ESPN sacó un sitio web en el cual pusieron un montón de, o sea, pusieron todos los videos de deportes que tienen, ¿no? Con un ancho de banda así gordito, incluso con algunos chiches, por ejemplo, se puede cambiar de cámara y uno está viendo un partido y uno mismo puede ir cambiando a ver con qué cámara que suena muy divertido en abstracto. Después uno lo que quiere es sentarse y mirar los partidos, no quiere estar trabajando de editor, ¿no? Hay gente que vive de eso, pero está bueno.
Mejor que uno.
Claro, pero por lo menos tener un replay automático, ese tipo de chiches sí está bueno. ¿Y qué hizo ESPN? Los tipos agarraron y contracorriente, en vez de hacer, o sea, lo que hace todo el mundo, ¿no? Me pones tu tarjeta de crédito, pagás, no sé, 200 pesos y por mes y podés ver todos los videos. No, los tipos agarraron y se lo vendieron al proveedor de Internet. ¿Qué quiere decir? Que para poder tener acceso a ese sitio web no hay que suscribirse ni nada, solamente hay que tener el proveedor de Internet correcto. Acá, por ejemplo, en Uruguay están proveedores de Internet, Montevideo.com, Netgate, Antel Data y un montón de empresas, ¿no? Con este modelo, o sea, si llega realmente a funcionar, uno cuando está comprando el servicio de Internet, también está comprando un paquete de sitios web pesados. Es el mismo modelo del cable, ¿no? Y de la televisión por cable, digo. Y bueno, entonces, podría llegar a pasar, empieza a haber competencia entre, este proveedor de Internet me da HBO y me da todos estos servicios. Que, ojo, no solo tiene que ser video, también puede ser sitios de apuestas, pornográficos, de literatura, o sea, como un paquete. La misma manera que uno compra televisión por cable. Lo cual, primero es una movida interesante, y esta de ESPN. Segundo, inteligente en el sentido que a medida que aumenta el ancho de banda y que realmente se puede ya ver video con calidad buena e incluso de alta resolución, el tema de cablear televisión por cable e internet empieza a diluirse y de a poquito, o sea, ya nos podemos imaginar un futuro muy cercano que directamente yo no conecto mi televisor a un cable, sino que directamente conecto el televisor a internet o claro, mi computador a internet. Entonces, este modelo nuevo, que además a ESPN le está yendo bastante bien en Estados Unidos, creo que ya tiene una cobertura bastante grande en varios estados, puede cambiar la regla de juego de cómo hacer justamente dinero en internet, de cómo proveer servicios. Y bueno, salió una nota justamente en el New York Times sobre esto y mucha gente se quejaba, bueno, va contra la naturaleza de internet, porque normalmente lo bueno de internet es que uno puede acceder a todo desde todos lados, ¿no?
Claro.
Esta cosa de venderle al proveedor de internet quiere decir que literalmente uno no puede acceder al servicio de ESPN desde otro proveedor, porque imagínense que el proveedor tiene un caño que conecta desde el proveedor de internet hasta su casa. O sea, sí, el sitio web este de videos de ESPN está conectado directamente a ese caño, no está conectado a todo internet,
claro,
¿no? Va interno. Entonces, realmente creo que es una cosa que puede cambiar la manera de hacer negocios, y hay que abrir los ojos y pensar, bueno, ¿qué va a pasar? O sea, ¿se va a transformar, yo que sé, Antel en 10 años en un canal de cable? No sé, digo, en un modelo...
Convergencia, se sigue hablando todavía.
Sí, pero ahora...
Convergencia
de medios, pero ahora... Ya con movidas como esto, ya más con los pies en la tierra y más, ya, o sea, ESPN ya está haciendo mucho dinero con esto.
Claro. Pues yo estaba pensando, Gonzalo, algo que, por ejemplo, bueno, vos ahí en tu casa, yo tengo en la mía que es una consola de juegos que se llama Widen.
Uh-huh.
Vos en tu casa tenés una manera de conexión que tenga un router inalámbrico, puedes conectar esa consola a esa conexión inalámbrica y estás jugando con gente en otra parte del mundo, y tenés canales de noticias y de tiempo. Y ahora YouTube también hizo un desarrollo para Wii, que lo tenés allí. No es que vos navegás en internet de manera libre a través de la computadora, pero hay muchas cosas que está en internet a la cual vos tenés acceso como si fuera un canal vía, claro, esa consola de juegos.
Claro, exactamente. Y bueno, con esta gente que decía que se quejaba de que esto está cambiando la manera en que era internet, hay que pensar que internet primero empezó, o sea, era la tierra de lo gratis, ¿no? Justamente el fiasco de las .com, pero también que fue el motor que llevó a nacer internet, fue: demos cosas gratis y la gente va a venir, ¿no? Durante los años 90 había muchísimas empresas que tenían un montón de público porque regalaban productos, ¿no? Y bueno, eso fue cambiando, pero igual algunas empresas ese modelo les sirvió. Por ejemplo, mucha gente que tenga computadoras y que utilice el sistema operativo Windows sabe el problema grave de los virus.
Claro.
Hoy día hay muy buenos antivirus que son gratis, uno los baja gratis, ¿no? Y antes había que pagarlos, bueno, la gente los pirateaba, pero en la mayor parte de los lugares había que pagarlos un buen dinero. Ahora el modelo de estas empresas es: el 95% de la gente usa mi antivirus gratis, y hay un 5%, un 3%, un 2% de esa gente a la cual yo le vendo la versión paga, que es un poco mejor. No le sirve a la mayor parte de la gente, o sea, no habría razón para que un consumidor en una casa necesite la versión paga, pero ya si ya tiene varias computadoras o si tuvo algún problema grave con virus, capaz que, bueno, va y paga. Y eso que parece que es realmente muy, muy poca gente, claro, uno empieza a sumar millones y millones y a la empresa le es rentable. Entonces, internet se fundó en parte con eso de: yo recibo cosas que antes se cobraban de manera gratuita. Fue la manera, por ejemplo, con la que Microsoft destruyó Netscape, dando Netscape vendía su navegador y Microsoft sacó el Internet Explorer gratis. Y bueno, no solo destruyó a Netscape, sino que también se ganó varios juicios antimonopolio, sobre todo en Europa, que fue donde le hicieron pagar más dinero. El modelo es justamente esto de doy gratis y después cobro. Funcionó mucho también justamente con videojuegos. El Doom, un juego clásico de los años 90, se basaba en ese modelo. Ellos daban un nivel del juego gratis y si te gustaba, comprabas lo siguiente. Y realmente fue un cambio revolucionario. La gente decía, no, o sea, yo voy y compro software, ¿no? Eso de pruebo primero gratis y después pago. Fue realmente un cambio muy, 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 muy grande.
Mirá lo que nos cuenta un oyente. Dice: conozco dos personas diferentes que pusieron un aparato 42 pulgadas en el living de la casa, una PC muy potente y un gran ancho de banda, y terminan mirando y escuchando todo lo que quieren.
Sí, yo en mi casa tengo tengo una computadora conectada a la tele, y muchas de las cosas que miro son directamente desde internet. Es una cosa que va cambiando y que cada vez más, o sea, hay... Todavía es engorroso que tener una computadora prendida al lado de la tele, que la computadora hace ruido, todo ese tipo de cosas, pero de a poquito va... Ya cada vez más hay fabricantes de televisión que ya vienen con servicios, por ejemplo, Netflix, que es un servicio en Estados Unidos que te envía DVDs por correo, tiene ya una caja, o sea, interna, una máquina que ya viene adentro de la tele y viene en otros aparatos, que te permite alquilar películas por internet y tiene un catálogo bastante grande. Otros modelos de negocios que funcionaron, uno de los que mejor ha funcionado en internet es el de eBay, ¿no? eBay,
sí, claro.
La genialidad de ser intermediario y poder unir un montón de gente que antes no tenía cómo encontrarse. Nuevamente, o sea, millones y millones y millones de transacciones pequeñas. O sea, y bueno, y Amazon vendiendo objetos físicos puros y duros, ¿no? Que también en algún momento eso parecía un poco loco, cuando decían, no, internet es todo virtual, y los locos lograron armar una manera de vender objetos y mandarlos por correo y que llegaran a la casa en fecha y formar un imperio con eso. Así que bueno, quería revisar entonces distintas maneras en las cuales empresas y a veces individuos también han logrado pagar las cuentas y generar sueldos o ya fortunas a veces con internet. Y bueno, dejar picando este tema de ESPN, que es una de las posibilidades del futuro que nos espera, sobre todo entretenimientos y cambiando un poco así la manera que estamos acostumbrados a ver las cosas.
Chao, Gonzalo.
Nos vemos.
Que pases bien.
Chao, chao.